igualado el partido. Minuto ya 6-6, gana 2, Corea 2.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que la bandera de España acabaría convirtiéndose en un símbolo de rebeldía juvenil? Algo así, que unos chicos queriendo tener su bandera de apoyo a España en el Mundial sería un motivo de conflicto. ¿Quién lo podía suponer y quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decirnos que una bandera de apoyo al equipo nacional iba a ser abordado como una especie de rebelión en las aulas, como si fuera aquella película de Sidney Poitier, fantástica, o como si fuera Mentes Peligrosas, o una película más reciente de los 90, con chicos prácticamente marginales a los que se intenta educar, o incluso otra película parecida, Coach Carter, entrenador Carter, con unos chicos descarriados a los que salva un profesor de casi de la muerte y de la delincuencia mediante la disciplina y el baloncesto, ¿no? Pues casi parece algo así, ¿no? Porque era haber puesto la bandera de España con el lema Vamos España para apoyar al equipo nacional en el Mundial. Ya lo saben, ese ha sido el asunto del fin de semana desde que se conocía el viernes. Nos ha puesto lamentablemente en el foco, especialmente al centro educativo de La Salle, también a Palma, evidentemente, porque se ha hablado muchísimo, ha sido noticia nacional, ha traspasado nuestras islas y también lo deportivo. Evidentemente, luego entran otros componentes, entran también partidos políticos, se embarra todo un poco más y después llega el extremismo que está en un lado y en otro. Porque, claro, es lamentable que se identifique en las redes sociales, se señale, se linche, se hable de una persona, sea quien sea, y como piense, pero es curiosísimo porque ahora los mismos y las mismas formaciones políticas que ahora se rasgan las vestiduras porque se ha señalado, lamentablemente, y hay que condenarlo, a una profesora, pues miran para otro lado cuando se señala a un médico que no conocía el idioma en el que le hablaban porque ha venido de la península, o cualquier otro tipo, o establecimientos en Cataluña rotulados en castellano que también se señalan, y hay linchamiento en las redes, ahí miran para otro lado. Ahora, lógicamente, lo condenan. Hay que condenarlo siempre, hay que condenarlo siempre. Por otro lado, esto también nos lleva a que el foco se ha ido desviando poco a poco, políticamente también interesa que sea así, y todo es la profesora y las amenazas. Que sí, que es gravísimo, y que si tiene que actuar la justicia, que no se demore ni un minuto. Es decir, si ha habido amenazas, para cualquier persona solo faltaría que actúe la justicia. Pero poco a poco, mediáticamente, se gira el foco hacia ahí y no hacia lo que es un capítulo absolutamente surrealista. Surrealista. Parece que la bandera de España se ha convertido en una clase de declaración de libertad juvenil, ¿no? Bueno, ahora vamos a abordar este asunto después, vamos a hablar con nuestros contertulios, sobre todo vamos a escuchar las explicaciones. Y, por supuesto, el colegio tiene los micrófonos abiertos, pero las explicaciones de uno de los padres que nos va a explicar, nos explicaba qué ocurrió exactamente el viernes en clase con esos chicos que fueron enviados a casa sin conocimiento de los padres, que fueron expulsados después de que una profesora no quisiera dar clase con la bandera de España en el aula, para lo que tenían permiso los alumnos y, por lo que parece, ocurre también en otras aulas. Es decir, un problema particular de una persona, de una docente, se trasladó a los alumnos y se ha convertido en el foco de este surrealista capítulo. Porque no me dirán que no es surrealista que en España no se pueda colgar la bandera de España en algunos lugares para apoyar al equipo nacional. Si un profesor de Francia se niega a dar clase delante de la bandera de Francia, o un inglés lo mismo, un alemán, un italiano, un estadounidense, un argentino, un colombiano, bueno, yo creo que el primer expulsado es el profesor. Luego ya se aclararían las cosas. Pero bueno, esto es lo que hay. Por cierto, el fútbol nos está dando un partido ahora mismo bastante vibrante, porque iba perdiendo 2-0 Corea del Sur ante la selección de Ghana. Ha salido Kang In Lee al terreno de juego hace unos minutos. A los 30 segundos de entrar Kang In Lee ha puesto un centro de gol como los que le pone a Muriqi, y ha marcado Cho para Corea del Sur. Después ha vuelto a marcar este mismo jugador, ha empatado y ahora mismo gana acaba de marcar el tercer tanto. Es decir, que el partido, un partido en teoría que nadie vería si no fuera un Mundial. Bueno, nadie no, siempre está Maldini y gente por el estilo que lo ve todo, pero o que les puede interesar, pero que evidentemente el gran público no vería en una cita mundialista, es otra cosa, siempre que se pueda, porque la gente lo va viendo así como puede, porque estudian, porque trabajan, porque evidentemente no se puede parar la vida, salvo que se lo pueda permitir para ver partidos matinales y todo esto, pero la verdad es que está siendo muy emocionante, ¿no? Un partido que en teoría no promete mucha calidad técnica, pero repito, está siendo muy emocionante ahora ese partido. Hoy es lunes de partido para la Unión Deportiva Ibiza, que a las 9 de la noche recibe a la Andorra. Va a estar en el banquillo Carlos Sánchez. ¿Quién es Carlos Sánchez? Pues es el secretario técnico, el ayudante de Miguel Ángel Gómez, quien, por cierto, Gómez está en el centro de las miradas por la planificación de este año y por cómo está la Unión Deportiva Ibiza, que ya lleva dos entrenadores destituidos y que busca a un tercer técnico, aunque hoy provisionalmente va a ser Carlos Sánchez, quien reconoce que la plantilla, después de tanta derrota, y ahora mismo son colistas, después de la victoria del Málaga, tienen que ganar para dejar de ser colistas, dice Carlos Sánchez que la plantilla está tocada.
Bueno, la plantilla es evidente que está tocada, ¿no? Al final, bueno, son situaciones que no le gusta vivir a nadie. Cambios, se le coge aprecio a las personas, ¿no? Y al final, pues bueno, afrontar todas esas situaciones no es fácil de llevar, ¿no? Es verdad que ellos interpretan que el equipo ha ido adquiriendo alguna mejoría, que se pudo ver en el partido, y bueno, a partir de eso ellos intentan entender que es un proceso que forma parte de este deporte.
A las 9 de la noche, mal día, lunes, muy mala hora, 9 de la noche. Camises evidentemente no tendrá el mejor aspecto, aunque ha habido peñas que han estado con el equipo en el entrenamiento previo, que están intentando alentar. Ven las orejas al lobo, la situación es delicada, porque aunque sean 17 jornadas, pues ahora mismo son colistas y están a 5 de permanencia. Hay que reaccionar ya y ojalá lo consigan hoy frente a un Andorra que está en muy buena forma, haciendo muy buena temporada a pesar de ser un recién ascendido. Y la gran alegría del fin de semana ya la conocíamos el jueves, porque se clasificaban para la final a 4, pero certificaban esta ronda élite de Champions, de Liga de Campeones de Fútbol Sala, en el Palau de Somos, con otro brillante triunfo frente al nuevo Brilleme, seguramente el mejor de los rivales a los que se han enfrentado en el Palau de Somos, con mejor entrada, porque mucha gente había comprado entrada para el último día, pensando que se la jugaría y ya estaba clasificado. Pero bueno, estuvo muy bien, hubo fin de fiesta, hubo palabras del entrenador, de los jugadores, del capitán, de otros jugadores, estuvieron también las autoridades, muy buena entrada en el Palau, y esto es lo que decía en COPE Vadillo.
¿Qué tiene estar en Europa, no? Creo que nosotros hayamos finiquitado por la vía rápida y que lo decíamos hoy, ¿no? Mira qué tranquilitos estamos, que llevamos dos días que con los deberes hechos, bueno, los deberes, con el objetivo que teníamos cumplido, y todos los equipos iban a estar hasta el último minuto pues peleando para meterse, como así ha sido Benfica y se ha metido, y Barça en este caso no.
Bueno, pues sí. Vadillo será, por cierto, nuestro invitado este jueves desde el Hotel Valparaíso y hablaremos más tranquilamente. Se han metido dos equipos portugueses, Benfica y Sporting de Portugal, además del Palafutsal, el Anderlecht, se ha quedado fuera el Barcelona. Todo esto lo contábamos en directo el pasado sábado en el tiempo de juego Mallorca. ¿Y esto qué significa? Pues yo creo que hay muchas opciones que esto se juegue en Lisboa, sinceramente, en el mes de mayo. Palma lo quiere, pero claro, otra cosa es poder. No tiene la instalación adecuada, Somos se queda pequeño para lo que es una final a 4 y los requisitos de medios de comunicación y demás. Está muy justo el pabellón, está el Velódromo Illas Baleares, pero dudo mucho que, y además teniendo dos equipos portugueses, que se puedan garantizar un lleno en la UEFA, nada menos que Benfica y Sporting de Portugal, pues tiene mucha pinta de que pueda irse a Lisboa. Bueno, ya veremos. De momento nos quedamos con otros asuntos y lo más cercano, que es ese empate de España ante Alemania ayer, empate a uno en un gran partido de fútbol. Marco Asensio volvió a ser titular. En este caso empezó en la banda derecha, no como delantero centro, pero después, a los pocos minutos, ya Luis Enrique le dio instrucciones, vete al centro, y volvió a jugar Marco Asensio en el centro. A ver, España hizo un gran partido, pero Alemania también. Creo que fue un gran partido de fútbol, eso es lo más bonito, por parte de los dos equipos. España empezó en un primer cuarto de hora espectacular, que le escondió prácticamente la pelota a Alemania. La primera posesión larga de Alemania fue en el minuto 16, pero evidentemente había mucha más oposición en el día de ayer, y Alemania, en cuanto se vino arriba, pues vimos el peligro que tiene un aspirante a campeona del mundo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, España hizo un muy buen partido. Marco Asensio fue sustituido en el segundo tiempo. Morata marcaba un gran gol, con ese giro de tobillo en la segunda parte, y al final empataba Alemania, y además algún sustito más para la selección española. Ahora con 4 puntos el equipo de Luis Enrique. Y por cierto, Rafael Pol, que es el ayudante, el técnico de Campanet, que ayuda desde hace muchos años a Luis Enrique, que ya estuvo con él acompañándole en el Barcelona. Y bueno, pues que participaba creo que era el viernes en la sesión de streaming de Luis Enrique, en el Twitch de Luis Enrique, que a mí no me ofende, me encanta, me lo paso súper bien, y además creo que ha acercado al público joven. Digo que no me ofende porque en nuestra profesión parece que esto de que haga un streaming Luis Enrique pues es una falta de respeto para nosotros, los medios de comunicación. Yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra, para nada. ¿Que nos gustaría que diera entrevistas? Sí, pero hay muchos entrenadores que apenas dan entrevistas. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gustaría, por supuesto. Pero que eso que tiene que ver con que él haya, bueno, pues encontrado ahí esa fórmula para acercarse al público, sobre todo más joven. La gente está conociendo mucho mejor a Luis Enrique, tal cual es, y está metiendo en vena a los chicos jóvenes lo que es estar cerca del equipo nacional, de la selección española. O sea que yo creo que es muy, muy, muy positivo. Muy divertido, además, muy entretenido. Y, por cierto, estaba Rafael Pol, el ayudante de Luis Enrique, el técnico mallorquín, al que le preguntaban algunos usuarios, me imagino que desde Mallorca, sobre si se llevaría a Luis Enrique al Mallorca. Y esto decía...
Si quieres a Luis.
Bueno, yo por mi parte encantado, ¿eh? Pero bueno, creo que ahora están muy bien cubiertos. La verdad que Aguirre está haciendo un trabajo increíble. Cogió al equipo en una situación muy difícil, consiguiendo una permanencia muy meritoria, sobre todo después del partido de Granada, cuando pues muy pocos apostaban por la salvación. Y este año, a mí el Mallorca me parece de los equipos incómodos de primera. Un equipo con muy buena presencia física, muy ordenados, y después con jugadores muy en forma como Kagin Lee o Murici.
Total, 7-1-4, ¿Haaland o Muriqi o Murici? ¿Cómo se dice?
Yo decía Muriqi. De hecho, Muriqi es un jugador que conocíamos de cuando jugábamos contra Kosovo, y cuando empezó a sonar para el Mallorca... Le dije, porque mi hermano me dijo y siempre me pregunta, ¿lo conoces a este? Y le dije, hostia, este lo conozco y me gusta. Yo creo que va a hacer buen trabajo. Haaland me gusta, pero no hay ninguna duda. El pirata Murici.
Se queda con Murici, con Muriqi, Rafael Pol. Muy bien. Bueno, pues estuvo ayer en el estadio del España-Alemania, que es, por cierto, una de las joyas arquitectónicas de este Mundial de Qatar, el aficionado mallorquín Miquel Ripoll, que hizo popular esa bandera de España con el escudo del Mallorca, que se ha popularizado en televisión, pero sobre todo en las redes sociales. Bueno, le hemos preguntado a Miquel cómo se lo pasó ayer en el España-Alemania.
El partit d'ahir va ser intens. La veritat és que hi havia més ambient que el partit contra Costa Rica, i la veritat és que se va viure un gran partit de futbol. La presència de molts aficionats espanyols al camp, i juntat amb la presència també de molts aficionats alemanys, va fer que l'expectació i l'ambient fos un altre. Fos realment un partit de Mundial. Era un partit que podria ser perfectament de semifinals o de final i no de fase de grups, per tant els jugadors també ho sabien, i va ser un partit bastant intens. Per sort, els 7 gols que van fer Costa Rica és un seguro de vida per nosaltres, i també jugar amb aquesta tranquil·litat suma bastant. La bandera, pues, tot d'una que vaig saber que venia a Qatar, que se m'ha presentat aquesta oportunitat, vaig dir que no podria faltar la petita representació mallorquinista. És un mundial complicat, un país, anem a dir, conflictiu, i sabia que si hi havia mallorquinistes serien molt pocs o inclús ningú, i vaig dir, no podem tenir aquest mundial sense una petita representació. I res, vaig mandar a fer la bandera perquè no era temps de comprar-la a cap altre lloc, i aquí estic amb la bandera a cada partit, també a quin partit pot sortir per la televisió, quan tinc oportunitat, si estic a la graderia de baix la puc col·locar darrere la porteria, i si no, bueno, pues la duquen jo i me faig la foto de rigor i també la mostra un poc per la grada, que la veritat és que me sorprèn que molta gent coneix el nostre escut i també m'aturen i me comenten quatre coses del Mallorca, cosa que me fa molt feliç viure una cosa així.
Doncs un aficionat orgullós, Miquel Ripoll, que mos conta que intenta el possible i impossible perquè surti la bandera a televisió i ho ha aconseguit. Per cert, ja que parlem de banderes, del tema a La Salle...
Respecte a el que ha passat a Col·legi de La Salle, la veritat és que no te puc comentar res, no tinc una opinió formada sobre ell perquè tampoc he seguit com el que ha passat, ni com ha passat, ni estic enterat de res, així que no tinc cap opinió al respecte.
Molt bé, bueno, pues ahora vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido. Son las 4 menos 20, enseguida escuchamos a Sergio Campoy, uno de los padres de los chicos de La Salle.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En el Bar Las Palmeras del Portichol preparamos unos variados que no podrás olvidar. También llongas, no te pierdas nuestros bocadillos de calamares y chipirones. Siempre tendrás plato del día y carta. Los sábados, lechón asada bien crujiente. ¿Y los domingos? Los domingos paella. Pídela también para llevar. Reserva tu plato en el 971-90-9701. Bar Las Palmeras, en el Portichol.
Por fin está la casa acabada. ¿En quién confío para limpiar sin estropear nada? Net Palma, limpieza y servicios. Nuestra especialidad son los finales de obra y el mantenimiento. Limpiamos viviendas de alto standing. Aplicamos tratamientos protectores en mármoles y piedras naturales, tanto en suelos como en paredes. Visítanos en netpalma.net. Net Palma, limpiezas y servicios eficaces y de confianza.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio.
Bueno, una contra ahora de Ghana después de una pérdida de Kang Lee, que está jugando pegado a la izquierda. De ahí ha llegado el centro del gol que ha puesto, del primer gol de Corea del Sur. Esa pérdida pues ha costado una contra a favor de Ghana. Pero bueno, evidentemente pues ya conocemos a Kang Lee y lo mucho que puede aportar. Y nos aporta Sergio Campoy algo de luz, al menos es su versión, no tenemos por qué dudar de ella. Aquí tiene los micrófonos abiertos también desde el colegio. Por lo pronto la versión que ha dado el colegio nos ha parecido muy pobre y según los padres con bastantes inexactitudes, pero esto nos explica Sergio Campoy de lo ocurrido.
Nosotros como padres primero todo queremos decir que el tema se ha politizado mucho y nosotros no tenemos nada que ver con este tema, que se haya politizado, han entrado todos los medios y partidos políticos a opinar y se ha ido la cosa un poco de madre y no es asunto que nosotros queramos. No es nuestro objetivo, vaya. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la actuación del colegio porque un problema de una profesora que tiene con un símbolo constitucional y es ella la que decide no continuar con las clases. Ya había manifestado unos profesores su desacuerdo o malestar por la presencia de la bandera española en el aula y lo que más nos sorprende y cuando nosotros nos indignamos es cuando el colegio decide enviar a todos a casa cuando quedaban todavía dos horas lectivas y luego nos enteramos por la delegada de clase que están expulsados. Entonces, me parece que están pagando los niños cuando ellos han actuado como chavales, con ilusión, con alegría, con defender a su país, disfrutar del Mundial, sin hacer daño a nadie, con permiso previo del tutor y del jefe de estudios, y son los que pagan las consecuencias. Parece que los que actúan como niños son los profesores.
O sea, ellos habían pedido permiso, ¿es así? O sea, no es que actuaran por
sí,
su cuenta.
Ellos piden permiso.
Que tampoco pasaría nada por poner la bandera.
No, ellos tienen permiso del tutor. El tutor consulta con el jefe de estudios y les autoriza a ponerla. Como, por cierto, yo tengo dos hijas más en este centro, hay banderas en todas las aulas, en casi todas las aulas, sin ningún tipo de problema. Y, de hecho, ellos también han tenido profesores que han dado clase sin tener ningún tipo de problemas. Al manifestarse varios profesores su desacuerdo, su malestar, porque no sé qué les incomoda de la bandera española en el aula, el claustro o quien sea decide que tiene que poner una referencia para que se quede claro, que los niños lo tienen claro, que es un tema deportivo y no político, o no tiene otras connotaciones. Y entonces ponen lo de en apoyo a la selección, o iba a la selección o algo así. Como la selección, luego el claustro también decide, porque va actuando sobre la marcha, que solo puede haber banderas los días de partido. Esto sucede el miércoles. El jueves ningún profesor se queja, o no se pone en extremos, hasta que el viernes, a cuarta hora, o sea, a las 12 de la mañana, esta profesora en cuestión decide que si no la retiran, no da clase.
Y la gran pregunta es, ¿por qué la profesora pidió que se retirara?
Ella se ha sentido incómoda, han hecho comentarios ella y otros profesores con tintes despectivos hacia la bandera, que estén a sus motivos, con falta de respeto a un símbolo constitucional, entrando en connotaciones, entiendo que políticas, que no casan en ninguna asignatura de las que están dando los chicos, y bueno, que tú no sabes sus conclusiones. Los chicos solo han visto deporte, han visto ilusión, han visto alegría.
Pues es Sergio, uno de los padres. Estamos con Eduardo Basigalub y Álvaro Delgado. Hola Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi.
¿Sorprendido por este episodio?
La verdad que sí, yo no estaba muy al tanto, me enteré cuando pasó, leí los titulares, después algunos comentarios, me pareció supremamente claro los comentarios del padre que acaba de hablar, que define la situación. Pues yo tenía miedo de emitir algún tipo de opinión por desconocimiento profundo del tema, pero ahora me deja claro todo el relato que hace este hombre. Y me parece patético y lamentable la actuación de la profesora y del colegio.
Sí, sí, efectivamente. Porque, Eduardo, tú eres argentino, medio español también.
Se nota.
Así te consideramos, medio español. Pero tú eres argentino. Sí. ¿En Argentina las banderas están en las escuelas?
Absolutamente. Es más, no sabría decirte con exactitud hoy día, pero tengo entendido que sigue siendo así. En la época que iba yo al colegio, que han pasado años, pero fundamentalmente cada día se forma en el patio, se iza la bandera, se canta un himno a la bandera y en cada aula figuran los símbolos patrios.
¿Qué pasaría si un profesor se niega a dar clase delante de la bandera?
Creo que lo expulsan a él, por decirlo de un modo fino. Sí. Pero no, creo que es inconcebible. Está bien, yo entiendo que España puede ser un conjunto de naciones por ahí, pero es una cosa para mí clara que la están dejando de lado cada vez más. Están siendo cada vez más anticonstitucionales, porque yo entiendo que un centro de enseñanza, entre una de las premisas que tiene que tener, es el respeto por la Constitución y por los símbolos patrios. Por eso digo, el comportamiento del colegio en este sentido me parece patético.
¿Sabes qué pasa? Que dotan a la bandera, que solo es el símbolo nacional del país, sin ideología. Algunos quieren dotarle de ideología, y no es ideología, es símbolo del país. Álvaro Delgado, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal?
Bueno, pues ya has escuchado el ejemplo argentino de lo que ocurriría. Bueno, ¿qué tienes que decir de este, o qué te parece todo este asunto?
Bueno, a mí, a diferencia de Eduardo, no me sorprende nada, ¿no? Porque yo he tenido hijas en un colegio concertado de Palma y he vivido situaciones parecidas. O sea, bueno, ya sabemos lo que sucede con cierto sector de la docencia de esta tierra, está claro. Yo creo además que, bueno, aparte el colegio, incluso el gobierno, y he oído unas declaraciones de la presidenta Armengol, han salido por el tema de la falta de respeto de los alumnos y por el tema de las amenazas y tal y cual, que me parecen deplorables, evidentemente.
Sí, claro.
Aquí está tan mal amenazar a los chicos como amenazar a la profesora. Es una cosa que todo el mundo tiene que deplorar en cualquier caso.
Álvaro, un paréntesis, que a los chicos también les han insultado en las redes sociales y a sus padres, que es que al periodismo se le olvida
eso. Por eso digo que tanto las amenazas a unos como las amenazas a otros son deplorables. Pero aquí lo que se vive, y porque yo lo he vivido en un colegio similar a La Salle, concertado, de una orden religiosa y que ahora están sujetos al tema del concierto, es que hay pues una cantera de profesores que se crían en determinadas facultades en las que la ideología dominante es el independentismo catalán, que además identifican la lengua, que es, la lengua debería ser de todos y
claro,
tenemos todo derecho a usarla, con su ideología.
Eso
se
es.
Identifican las banderas con la ideología contraria, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que la profesora de catalán de este colegio, que, por cierto, se van conociendo cada vez más noticias y vamos aclarando ciertas cosas, pues es se ha manifestado en redes sociales continuamente contra el uso del castellano en Mallorca, es simpatizante de Puigdemont y unos días antes, en un examen, según un artículo brillante que publicó José Manuel Barquero en Mallorca Diario, había hecho una loa contra el bilingüismo, diciendo que era un mito, etcétera, etcétera, a los mismos alumnos de la clase, ¿no? Entonces ya sabemos un poco el entorno de esta señora. A mí me parece muy bien que ella tenga la ideología que quiera. Es libre de ella pensar que no es española, no sentirse a gusto con una bandera española, etcétera, etcétera. Pero eso lo tiene que guardar para sí y no trasladarlo a su trabajo ni adoctrinar a los 32 personas que están adolescentes, influenciables, que están bajo sus órdenes con sus ideas políticas o sus ideas nacionales, ¿no? Eso es un tema que cada uno tiene derecho, por supuesto, a tener su ideología, pero que no tienes que trasladar a los demás. A partir de ahí, pues, la actuación del colegio, la actuación del gobierno y tal y cual es un poco para proteger esta situación que todos sabemos que existen. Sí. Yo he estado leyendo hoy un artículo que ha publicado Miquel Ángel Font, un periodista mallorquín en OK Baleares, y hace un listado exhaustivo de todos los institutos de Mallorca que desde el 2017, que hubo el procés catalán, han tenido símbolos, lazos amarillos, señeras, banderas esteladas, etcétera, etcétera, en sus instalaciones, incluso repartiéndolo entre los chicos. Y eso no ha generado la misma reacción del gobierno balear, ni ha generado apertura de expedientes, ni ha generado investigaciones de fiscalía, ni nada parecido. Entonces, resulta que no se trata de que hayan visto un problema político en este, porque cuando hay un problema político del signo contrario, no actúan igual. Entonces, esto es lo que no puede ser.
Lo más gracioso es que son chicos que han crecido sin ningún tipo de complejo, con orgullo de pertenencia, viendo ganar a la selección española de fútbol, al equipo nacional de básquet también, viendo celebrando nuestros éxitos en los Juegos Olímpicos, viendo ganar a Nadal 22 grandes, quien dice Nadal dice Marc Márquez, dice Jorge Lorenzo, etcétera, etcétera. No tienen ningún tipo de complejo, que sí tienen algunos de los adultos. Esto es lo curioso, por eso decía yo al principio que parece que poner la bandera en clase se ha convertido en un elemento de rebeldía, de rebelión en las aulas, es algo tremendo.
Bueno, pero esta situación me parece una torpeza descomunal, porque estás haciendo antipática tu causa. Si quieres vender tu causa de alguna manera, véndela mejor, no de esa forma.
Bueno, por acabar con el fútbol, que es lo que nos trae aquí, de la actuación de España de ayer, Eduardo, ¿qué te parece cómo evoluciona el equipo de Luis Enrique? Ayer, la verdad que fue un partido bastante de poder a poder entre los dos, ¿no?
Bien, yo la verdad que España lo veo bien, lo veo como candidato al título. Es un equipo que sabe a lo que juega y lo hace bien. Me queda una duda de que a medida que vayan transcurriendo los partidos, en las etapas más decisivas, posiblemente pague el pato de tener un equipo bastante joven. Pero en cuanto a juegos, yo he visto prácticamente todos los partidos, no descubro nada nuevo de decir que es el equipo que mejor fútbol hizo, y el partido de ayer lo compitió bien. Yo ahí quería ver para medir realmente qué posibilidades tiene España, y bueno, toda la gente por ahí, algunos se habrá desilusionado porque esperaba ganar 3-0 o algo por el estilo, siguiendo con la tónica en la que estaba, pero dentro de lo que cabe es un partido que lo pudo ganar perfectamente, lo pudo perder perfectamente. El empate creo que es justo, pero me quedo con la sensación de que lo supo jugar, y entonces eso contra un rival como el que le tocó es bastante significativo. Es un equipo que está fuerte.
Álvaro, ¿para ti?
Bueno, yo creo que ayer nuestros jovenzuelos se doctoraron en un partido para hombres, ¿no?
Sí.
El fue un partido muy duro.
Qué bueno.
Duro, y duro mentalmente, ¿no? Porque es que el fútbol al final, y el fútbol cuando estás llegando a las fases finales de este tipo de competiciones de la élite, es una guerra física y una guerra mental, la parte de tu talento y tu manera de expresarlo en el campo, ¿no? Y ayer estos chicos jovencitos que tienen tanto talento lo experimentaron en sus propias carnes. Alemania fue un poco el retrato de lo que te puede pasar en las fases finales de este campeonato, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, pues como experimento y como prueba de lo que está por venir, estuvo muy bien.
Álvaro Delgado, Eduardo Basigalú, un placer como siempre, señores. Gracias.
Un abrazo.
Las 4:05.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre. Con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue. Carrer de las Illes Balears 10. Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Por fin está la casa acabada. ¿En quién confío para limpiar sin estropear nada? Net Palma, limpieza y servicios. Nuestra especialidad son los finales de obra y el mantenimiento. Limpiamos viviendas de alto standing. Aplicamos tratamientos protectores en mármoles y piedras naturales, tanto en suelos como en paredes. Visítanos en netpalma.net. Net Palma, limpiezas y servicios eficaces y de confianza.
En el Bar Las Palmeras del Portichol preparamos unos variados que no podrás olvidar. También llongas, no te pierdas nuestros bocadillos de calamares y chipirones. Siempre tendrás plato del día y carta. Los sábados, lechón asada bien crujiente. ¿Y los domingos? Los domingos paella. Pídela también para llevar. Reserva tu plato en el 971-90-9701. Bar Las Palmeras, en el Portichol.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971-200010. Alumsa, locos por el aluminio.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre. Con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue. Carrer de las Illes Balears 10. Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
Empate a cero, frustrante para la afición balearica ayer en el Estadio Balear contra un ordenado Intercity de Alicante, el equipo de Gustavo Siviero, que se quedó con 10 en el minuto 66 por la expulsión de Undabarrena, y el Atlético Baleares se vio pues impotente en la segunda parte para marcar un gol. En la primera es cuando tuvo las mejores ocasiones. Recuerdo una de Canario, que ayer fue titular como novedad, después de haber estado, de haber pasado por Deportescope y mostrar su deseo de poder demostrar al entrenador que puede contar con él. De que se ha equivocado dejándole la suplencia, pues fue de los más destacados, de los que más generó, tuvo muchísimas ganas en todo momento, pero al equipo no le acabó de salir. Es cierto que hubo alguna ocasión, pero en general fue un partido muy plano por parte de los dos equipos, bastante aburrido, muy táctico y, claro, decepcionante para los aficionados, porque si fuera de casa no rascas, en casa vas rascando pero no ganas, pues se va viendo cada vez más difícil el engancharte arriba. Bueno, esto es lo que decía Jordi Roger.
Ho hem intentat de totes les maneres. Crec que hem fet una primera part molt bona, que ens ha faltat potser el punx final o l'últim passe o l'últim xut. Però hem creat ocasions allà que s'han acabat amb ui, quan potser teníem que haver acabat ja amb gol. Hauria canviat la dinàmica del partit. La segona, sí que és veritat que hem patat els 10 primers minuts, no gairebé. Però després, en l'expulsió també, doncs, els hem tancat a la seva porteria. Potser hem volgut atacar més amb el cor que amb el cap.
També destacava alguns jugadors com Lucas de Vega, que entró en la segona part, o la titularitat de Canario.
Sí, ja el vam posar la setmana passada a Lucas Michora. A poc a poc va agafant ritme, ha estat molt de temps parat, gairebé 2 mesos. I bé, avui creiem, ja ho hem vist clar, els 10 minuts que necessitem posar, i bé, Canario...
Mientras tanto, esto es lo que decía Gustavo Siviero.
Sí, especialmente por eso. Está claro que sumar siempre fuera de casa está bien, y mucho más cuando el partido se ha puesto como se puso y tuvimos que aguantar y resistir y ver si podíamos estirarnos en alguna acción. Si el partido se hubiese dado en las condiciones normales de 11 contra 11, lo de la primera parte no me gustó nada. Empezamos un poco.
No le gustó la primera parte, sí el esfuerzo de la segunda. Gustavo Siviero. Emilio Ensue, que volvía al Estadio Balear, también Manu Herrera, el portero, Paul Roger, ex mallorquinista, también jugando en este equipo de Alicante. Bueno, mañana hablaremos de baloncesto. Magnífica noticia que el Sant Antoni lleve 6 victorias consecutivas y el Figueras y Palma 5 victorias consecutivas. Ayer frente a Horta, Godella, no tan brillante la victoria, muy regular en el partido, pero se sacó con solvencia, 9-3-7-8, otra vez Asier, gran partido con 25 puntos, el desatascador. Y noticia, han fichado a Lucas Antúnez, el hijo de José Miguel Antúnez, que estaba en Sant Antoni el año pasado, ha estado en Melilla este año, y va a suplir 3 meses a Joan Feliu lesionado. También llegó la primera victoria del Vóley Palma. Asuntos que nos quedan para mañana, estamos llegando a las 4 de la tarde. Hasta mañana.